En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? 2 horas que tenemos por delante en este programa que arranca ahora mismo y en el que vamos a repasar los mejores momentos. Vamos a escuchar lo que ha pasado en los últimos días aquí en Onda Cero. Nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir hasta el Café de Más de Uno. Escucharemos a David Bustamante, escucharemos a José Mercé. Nos enteraremos de cuáles son las últimas aplicaciones para los teléfonos móviles, lo que está petándolo en el mercado ahora mismo. Nos iremos al pasado a escuchar publicidad antigua de la mano de Nacho Arias. Muchas cosas que tenemos preparadas aquí en Quédate con lo Mejor en los próximos minutos, así que no se vayan. Si les parece, pues hacemos las maletas para empezar así, para coger aire. Nos vamos a ir con Enrique Domínguez Uceta, con Gente Viajera, hasta La Rioja. Vamos a descubrir algunos paisajes y algunos parajes desconocidos de esta zona tan rica de nuestro país.
Estamos en una zona con muchas cosas muy singulares en toda Europa. Otro tema que me parece muy interesante es el de contar que esta tierra era el corazón de Celtiberia, esa palabra que durante un tiempo pues se asoció a temas negativos, a la España profunda, con aquel Celtiberia Show que publicó Luis Carandel y que era muy divertido, pero no dejaba de ser un poco ofensivo con un territorio y con una historia llena de interés. Esta tierra donde coincidieron los íberos más mediterráneos y los celtas que llegaron por los Pirineos y se asentaron en la parte más occidental del norte de la península, y aquí hubo una historia muy interesante, una historia también de resistencia a la invasión de los romanos y de pueblos guerreros con muchísima fuerza, con mucha determinación y carácter, y que además nos cuentan los historiadores romanos que fabricaban armas de hierro de grandísima calidad, espadas que eran capaces de atravesar cualquier escudo o cualquier armadura, y estuvieron instalados aquí. Así que por esta zona tenemos la oportunidad de encontrar esa parte de nuestra historia a la que a veces no le prestamos mucha atención, y nos han dejado un sitio tan bonito y espectacular como el yacimiento de la ciudad celtíbera de Contrevia Leucade, de la que luego vamos a hablar un poquito.
Bueno,
más.
Y también vamos a hablar de los dinosaurios, porque ellos han estado aquí antes, incluso, como decíamos, de que supiéramos, tuviéramos constancia de que llegara el hombre. Y son historia de esta zona, de la Rioja Baja, en la que estamos hoy, y es para un turismo pues familiar y bueno, y científico, porque
y para todo el mundo,
histórico,
sí.
O sea, en realidad es cultura.
Sí, es una parte muy interesante y muy rara, por lo poco frecuente que es encontrar huellas de dinosaurios fosilizadas. Tienen aquí algunas piezas valiosísimas, como esas huellas de dinosaurios que podemos ver y que podemos seguir en una fantástica mirada a algo que pasó hace 100 o 150 millones de años. Esas huellas dejadas por los dinosaurios en el suelo que pisaron hace todo ese tiempo y que en lugar de quedar enterrado, pues se ha encontrado a flor de tierra y ha traído a esta zona tan interesante, este centro en el que estamos hoy, que nos permite mirar en profundidad la historia de los dinosaurios que andaban por aquí, por esta zona que, como decíais antes, era un delta, una marisma en la que se encuentran muchos fósiles marinos también, por donde andaban los dinosaurios haciendo de las suyas, y bueno, pues hoy ha dado lugar a una ruta de los dinosaurios verdaderamente impresionante. Como tú decías, al mismo tiempo científica y muy divertida. Desde luego es algo absolutamente recomendable para que la gente se acerque hasta aquí.
Bueno, lo cierto es que ya tenemos 3 grandes temas que justifican un viaje a esta Rioja Baja. La historia de los dinosaurios, la historia del corazón de la Celtiberia y esta reserva de la biosfera que abarca casi una cuarta parte de la comunidad. O sea, casi nada, pero además tiene todo lo demás por lo que viajamos. Pueblos y monumentos.
Y monumentos, museos, lo que vamos.
Y gastronomía, sí, que se la dejamos para el final, para que no nos interrumpa.
Bueno, pues sí, también hay que recordar el tema de las aguas medicinales y de los balnearios, por ejemplo, en Arnedillo, donde llegan las aguas del Cidacos, o el río Alhama, que también saca sus aguas calientes y medicinales. Pero naturalmente hay pueblos muy interesantes, con mucho patrimonio, aunque también son muy atractivos los pueblos abandonados, como Turruncún, que es un buen sitio para observar el vuelo de los buitres, que aquí tienen mucha presencia porque disponen de un territorio extenso y muy poco transformado. Pero como tú decías, Esther, hay mucho patrimonio en la Rioja Baja. No podemos dejar de mencionar Calahorra, por supuesto, esa antigua Calagurri romana. Esa ciudad es la verdadera capital de la Rioja Baja y allí hay que ver una espléndida catedral, un buen museo diocesano. Y el otro gran centro monumental de la Rioja Baja es el de Alfaro, que tiene una iglesia de San Miguel con una fachada clasicista impresionante, dando carácter a la Plaza de España, pero sobre todo la colegiata, esa colegiata de San Miguel del siglo XVII, que fue el Siglo de Oro de Alfaro, que es una gran obra barroca, de hecho es el mayor templo de La Rioja, y además es el edificio que soporta la mayor cantidad de cigüeñas de Europa sobre un único edificio, debe haber como 700 cigüeñas sobre sus cubiertas. Bueno, en general hay mucho patrimonio religioso en Alfaro, es una gran ciudad, además de ser uno de los mejores sitios de Europa, como decíamos, para ver esas cigüeñas blancas, y por eso en Alfaro también hay que visitar la Reserva Natural de los Sotos del Ebro, un juego de aguas del Ebro, de bosques de ribera, con chopos, con mucha fauna, y no solamente cigüeñas, también se pueden ver allí garzas y cormoranes. Es un gran espacio natural. Y desde Alfaro, siguiendo el río Alhama, pues se puede ir hasta Cervera del río Alhama, también muy agradable, con sus casas escalonadas, asomadas unas sobre otras, como corresponde a estos lugares de sierra, junto a esos ríos, con sus bosques de galería, que forman una galería acompañando el curso del agua. Es la capital de la Sierra Oriental Riojana, y allí podemos ir a esa Contrevia Leucade, y podemos venirnos luego para Arnedo, que forma también un bonito conjunto coronado por el castillo roquero árabe encaramado en lo alto. Se puede subir al mirador del castillo para asomarse sobre la población, o ir al monasterio de Vico. No hay que olvidar que Arnedo es la capital riojana también del calzado, y que es un buen sitio también para hacer compras, que tampoco hay que olvidar ese tema de las compras cuando vamos de viaje.
Oye, no ha sido intencionado, yo estos zapatos me los he comprado en Barcelona, pero la verdad es que son de Arnedo.
Pero habían venido desde Arnedo a Barcelona,
sí, señor,
y ahora han
vuelto. Dicho, ¿cómo se llaman? Pitillos. Digo, bueno, pues vale, digo, son suaves, sí, para caminar, estupendo.
Pues
resulta que los podía haber comprado aquí tranquilamente.
Han vuelto a casa.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La escritora Ana López Martín estuvo hace unos días presentando en Julia en la Onda su nuevo libro. Se llama El crucigrama de Jacob, que es un proyecto, nos lo va a explicar ella ahora con sus palabras, cuyo corazón es una novela, pero que tiene distintos formatos.
Una novela que es mucho más que una novela, eso dice su autora Ana López Martín. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
¿Por qué es más que una novela?
Bueno, El crucigrama de Jacob es un proyecto cuyo corazón es una novela, pero tiene además distintos formatos a su alrededor, un proyecto digital, realidad aumentada, la posibilidad de salir en la peli documental, y todo esto desde el lanzamiento de la novela.
O sea, hay una aplicación, una app, a través de la cual se puede acceder a contenidos interactivos relacionados con el libro. O sea, es como una contradicción entre contenido y continente, ¿no? Una novela situada hace más de 500 años con la tecnología más punta.
Sí, tengo un amigo que dice es la tecnología al servicio de la historia. Y,
sí,
y realmente es así, porque la aplicación de realidad aumentada, que se llama Mira Realidad Aumentada, cuando enfocas la portada de la novela con ella, con el teléfono o el iPad, realmente se te abre el crucigrama de Jacob, que no puedes ver de otra manera.
Uh-huh.
Y este crucigrama es un juego que, si lo resuelves, te permite ir al casting de la peli documental.
¿Qué se va a hacer después? Bueno, pues como ven, hay todo un hilván de cosas muy curiosas. La verdad es que Ana López Martín nos ha interesado porque, viendo su currículum, miren, ella estudió ingeniería industrial. Lo hizo en San Luis, en Estados Unidos. Estuvo trabajando en Washington como ingeniera industrial, después en Lisboa. Retomó luego los estudios, un máster en administración de empresas en Madrid. Y ha estado 8 años dirigiendo las operaciones de marketing de EMI Music en España y en Portugal, ¿no? Ha tenido además lanzamientos de artistas muy importantes como Pablo Alborán. Y mientras, en los últimos 5 años, ha estado escribiendo El crucigrama de Jacob. Supongo que habrás recorrido, Ana, para documentar lugares, historias, todos los misterios que hay en el libro, un montón de lugares en España.
Sí, ha sido toda una aventura para mí también, además de la novela, que es un viaje de acción trepidante, y una de las partes que sale al detalle es el camino primitivo de Santiago,
¿sí?,
que tiene bastantes misterios, digamos, ocultos o aún sin resolver. Y me han, pues los he utilizado para que nuestros protagonistas tengan tarea.
Dices que en tu novela que no es Santiago precisamente el que está enterrado allí.
Bueno, hay una teoría ya que es prisciliano, pero es simplemente una teoría porque no se puede comprobar. Pero lo que cuenta la novela es que el camino esconde algo mágico que hay que encontrar. Y uh-huh. que realmente lo tiene. Y está en el camino, no en el final. Es un poco como la vida misma, ¿no?
Es verdad, que si todas las claves están en el camino, ¿no?
Sí.
Fue un sefardita, creo, que conociste en Estambul, el que te inspiró esta historia, ¿no?
Sí.
¿Cómo son los sefarditas en el siglo XXI, Ana?
Pues me pareció una persona española viviendo en Estambul cuando le preguntaba de dónde eres, me decía, soy sefardita, y tuve que preguntarle dónde has nacido para que me dijera Turquía.
Ya.
Entonces, esta discrepancia en la respuesta, que solo nos ocurre a nosotros, siguen siendo como españoles de corazón y están dispersos por todo el mundo, me llamó mucho la atención. Y creí muy interesante estudiar de dónde venía todo. Y todo viene hace 500 años.
Hace 500 años. Bueno, recientemente se ha dado la posibilidad a esos sefarditas de recuperar la nacionalidad española y pasaportes españoles, ¿no?, de sus antepasados.
Sí.
Pero esto, desde luego, no repara las atrocidades cometidas antes de su expulsión en 1492 y que recreas con mucha crudeza en la novela.
Sí, nada lo repara, es cierto. El año pasado se les dio el pasaporte y realmente esta persona me puso un mensaje, me decía, ya tengo un pasaporte como el tuyo. Como que llevamos tantos años esperando este momento, ¿no?, que casi no nos lo creemos. Y es cierto que no se repara. Lo que hay que tratar es de no cometer estas cosas por el camino en la historia.
¿Qué supuso para España la expulsión de los judíos en 1492? ¿Qué perdimos? Porque, como recoges en la novela, el sultán de Estambul dijo, gracias, Fernando el Católico, ¿no?
Sí.
Y dijo, erróneamente calificado como sabio, sí, por empobrecer tu país para enriquecer el mío. Es verdad, se llevaron probablemente a los mejores, a una parte de los mejores españoles, los más dinámicos económicamente, los mejores artesanos, a todo aquello, en fin, a todas aquellas personas que estaban además ingresando en las arcas de los reyes católicos un montón de dinero en impuestos, les echamos.
Sí, lo que llegan a hacer las cosas por la religión es algo incomprensible, porque realmente cuando tienes tanto talento en tu país, y además un poco representaban a los antiguos bancos, ¿no?, que facilitaban un poco pues el préstamo a la gente, y tenían este talento de científicos, médicos, hombres de leyes, y realmente como ellos no piensan como nosotros a nivel de religión, pues de repente les echamos, es un poco incomprensible.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
¿Cómo nos gusta aprender de economía? Pero sí es fácil, claro, el asunto, porque a veces que se retuerce el tema, pero con Carlos Rodríguez Brown eso no pasa, porque siempre nos enseña a través de la música. Son las canciones económicas.
Canciones económicas.
Ya sabes que hay un
una realidad.
Hay un rumor de que estaba excediéndome yo en mis canciones, porque cada vez eran más modernas, cada vez más actuales, había que volver.
Había gente que se había dejado la pelvis en el baile.
Exactamente, había que volver a la cosa clásica. Y nada, desde luego, nada más clásica que la canción de hoy, que es una canción que habla de los horarios de trabajo y de cómo se interrumpe el trabajo, por ejemplo, para tomar el té. Y esta canción es nada menos que del año 1935.
Tea? Ah, that's different, bless your heart. Every nation in creation has its favorite drink. France is famous for its wine, its beer in Germany. Turkey has its coffee.
Y han aguado dando a la manivela del gramófono.
Está del 19, ¿no?
And England loves its tea.
¡Qué maravilla! Bueno, pues tenemos aquí a un señor que no conocéis, claro está, que se llamó Jack Buchanan, que fue un actor de teatro y de cine, y cantante, productor y director británico. Nacido en Escocia, empezó a trabajar en el cine mudo, claro está, pero después trabajó muchísimo en comedias musicales en Inglaterra y en Estados Unidos. Un hombre además con bastante mérito, porque sufría artritis de columna. Y esto no le impidió hacer números de baile con Fred Astaire.
¡Madre
mía! ¡Nada menos!
Por favor.
Bueno, pues ¿de qué va esta deliciosa canción? De la jornada laboral. Que la jornada laboral, pues tiene un momento en que se interrumpe. Y se interrumpe para tomar el té. Y de esto trata el asunto. Y hace comparaciones con otros países y qué es lo que hacen y tal. Y entonces dice, aquí en Inglaterra, pues todo lo que uno hace, cualquier cosa que uno hace, stops for tea. Hay que parar para tomar el té. Lo interesante del asunto, que desde luego no lo sabía, ¿cuándo habrá surgido eso de que el té se toma a las 5 de la tarde? Pues en esta canción no. En esta canción dice que la jornada de trabajo se interrumpe a las 4. Es 4 o'clock tea en vez de 5 o'clock tea. pero...
Podemos colegir que desde el año 1975 hasta tal, hubo algún movimiento que cambió la hora de tal.
Algo a lo mejor pasó.
No, es que es a las 5, pero allí es una hora menos, eso... doctor.
debe ser eso. Póngame un poquito, a ver qué tal. Everything stops for tea.
Ay.
Y hemos terminado por hoy.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Da gusto, ¿eh?, cómo explica las cosas nuestro maestro en economía, Carlos Rodríguez Brown. Ahora nos vamos a ir hasta el café de Más de Uno, siempre atendido y muy bien atendido por Cañita Brava.
Uy, qué concurrido está esto y cuánta gente importante.
Pues muy bien, porque yo siempre me relaciono con gente importante, sí. Pero es gente humilde, pero es muy grande.
¿Ah, sí? ¿Por
sí,
ejemplo?
Esta semana he estado con Bruce Springsteen.
¿Ah, sí?
Que es muy amigo mío de hace mucho tiempo.
Ah, ¿estuvo viendo a Bruce Springsteen?
Sí, sí. Porque me invitó a él. Estuve en backstage.
¿En backstage?
Eso.
Y se sabrá todas sus canciones, claro.
Prácticamente.
Por ejemplo, Born in the USA o Point Blank o...
Born. Esta.
Pero usted es amigo suyo.
La USA.
Déjelo, Cañita, déjelo.
Bueno. Es muy amigo mío, se lo digo a usted.
Seguro, vamos, no, y, claro.
Vamos, que le llamo y viene, ¿eh?
Sí, como Woody Allen a McLuhan, en Annie Hall.
¡Bro! ¡Que lo tengo!
Sí, hombre.
Hello people, how are you?
Atención, pero me voy a poner de pie.
Yeah.
¡Ay, señor Springsteen, qué honor!
It's a good pleasure to me to be here with you, with my friend, Cañita Brava.
Luego también podemos decir en exclusiva que tenemos la información que Bruce Springsteen, cuando llegó a España, luego estuvo en Los Caballos, tú sabes.
Sí.
Porque
sí,
es muy amante de Los Caballos y además su hija compite.
Ah, claro, entonces la niña esa que está encima de...
De Hércules, es la hija de Bruce Springsteen.
Ah, por eso está tan tranquilo. Claro.
Que estuvo allí en la Casa de Campo, todo en el hipódromo.
Sí,
todo
sí, 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 compite en salto. Pedrerol.
Un Barça contra 9, así no. Becarios no. Y atención, porque tenemos una exclusiva, un documento.
Más exclusivo, porque mañana llevamos. O sea,
Guardiola se ha retirado.
La mujer de Rosa.
Guardiola se ha despedido, no para siempre, no cares a breva.
Un momento.
Se ha despedido del Bayern de Múnich.
No, ya, pero se estaba despidiendo del Bayern de Múnich.
Sigue despidiéndose y sigue Rummenigge cantando el ¡Que viva España! Ahí está, veamos a Rummenigge. Qué detalle con Guardiola.
Ha tomado muchos limones. ¿Dice
Rummenigge?
Sí.
Qué voz más dulce tiene Rummenigge. Perdonad que insiste, pero esta no es mi canción. Yo no. ¿No tenéis el Sega 2? No, por favor, no.
Sí, le encantó que se lo pusieran ayer.
Bueno, ya estoy en Manchester, solo te digo esto. Ya he llegado a Manchester, no quiero saber nada más de Alemania.
I think I saw you. get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Saben ustedes que hay animales que pueden vivir más de 2.000 años? Y hay otros que apenas duran unos minutos. La naturaleza, de nuevo, nos sorprende y nos reta. Vamos a las noticias mediodía a aprender un poco más sobre la naturaleza y los animales.
Frente a los que nacen y mueren a las pocas horas de haber procreado, nos encontramos con especies que parecen haber descubierto el misterio de la longevidad, un misterio entre cuyos ingredientes figura un lento metabolismo o el hecho de ser invertebrado. De todo ello nos va a hablar Marta Morueco.
La vida a veces ni siquiera dura 24 horas. Es el caso de algunas mariposas. La mosca común unos 10 días, la hormiga obrera 6 meses. Es lo que tardan en reproducirse. Algunos ni siquiera llegan a nacer, como los ácaros en los huevos de escarabajos.
La hembra fecundada desarrolla en su interior un número de huevos. Uno da lugar a un macho y los otros 7 se convierten en hembras que no llegan a salir de la madre. El macho fecunda a las 7 hermanas y muere. Y las 7 hermanas se comen a la madre y salen fuera.
Minutos frenéticos, hay que aparearse antes de morir. Nacen sin piezas bucales porque no necesitarán alimentarse. Según el investigador José Templado, los cromosomas son una especie de reloj biológico.
Porque hay unas enzimas que se encargan de repararlos y dejan de funcionar. Entonces, a medida que se va perdiendo la información genética, las células empiezan a degenerar y empiezan a envejecer.
Nos sumergimos en el océano, el medio más estable y con mayor longevidad. En América del Sur hay una almeja que ya vivía cuando llegó Colón. Los corales negros, los pólipos, se podría decir que son inmortales. Mueren por un extremo mientras crecen por el otro.
A partir de un trozo o de una estrella de mar se puede regenerar un ejemplar completo. El ejemplar original muere, genéticamente son el mismo. Las esponjas, por ejemplo, pueden empezar a morir por un lado, pero pueden ir creciendo por otro, llegar a tener edades de algunos miles de años.
Son los seres clonales o sin sexualidad. Según el científico Miguel Ángel Zarazaga, los hongos crean filamentos que los mantienen vivos. Las células pluripotenciales los hacen más longevos.
Quizá puedan evolucionar en cualquier sentido. En organismos muy primitivos, esponjas, nidarios, las células no tienen esa predeterminación a priori.
Invertebrados y asexuados no siempre son los más viejos. La naturaleza sorprende con las tortugas de los Galápagos, más de 2 siglos de vida, o las ballenas de Groenlandia. En su piel se han encontrado arpones de hace más de 200 años.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos hablando de animales. En este caso hablamos de moscas. Javier Sanz, en Historias de la Historia de la Rosa de los Vientos, nos da a conocer moscas que han hecho historia y el origen y significado de algunos refranes como «En boca cerrada no entran moscas».
En boca cerrada no entran moscas, se ha oído también mucho y lo decimos también mucho, forma parte del lenguaje popular, pero también forma parte de la historia.
Sí, además esta es como muy, muy al uso, ¿no? Deberíamos pensar otras muchas cosas antes de decir las cosas, pensarlo. Bueno, pues en ocasiones es mejor, viene a decir que tener la boca cerrada o no decir nada es mejor para no meter la pata o salir trasquila o no, creo que se diga. Y hay un papa, Adriano IV, que es el único papa inglés de la historia, que puede dar fe de ello, porque el 1 de septiembre de 1159 él regresaba de pronunciar un discurso muy duro, un sermón muy fuerte contra el emperador Federico I Barbarroja, porque este tenía ciertas pretensiones sobre los estados pontificios. Entonces la comitiva se detuvo en Anagni, en Italia, porque el papa necesitaba refrescarse, supongo que todavía estaría encendido el hombre, así que se acercó a beber agua en una fuente, con la mala suerte que se tragó una mosca que le provocó la muerte por asfixia. Y eso es lo que dice la historia, pero yo creo que más que una mosca, debió ser una avispa, porque además en el verano en las fuentes es un lugar que suelen frecuentarlas, haber muchas avispas. Entonces que esa avispa le picase, se inflamase la garganta y le produjese la asfixia.
O que era alérgico también.
También podría ser, pero yo creo que es más propio de una avispa que de una mosca, pero la historia cuenta que fue la mosca la que le produjo la asfixia.
Y la historia también cuenta en qué consiste el patrimonio de Virgilio, que no estaría aquí de no ser por la ayuda de una mosca.
¿Quién se le iba a decir a Virgilio que una mosca iba a salvar su patrimonio? Bueno, Virgilio es el poeta romano, autor, entre otras, de la Eneida, y esa mosca, gracias a esa mosca, consiguió salvar su patrimonio, una mosca a la que le preparó un funeral casi de emperadores, porque él decía que esa mosca era su mascota. Se celebró ese funeral en su villa, se amenizó pues con músicos, lo asistieron las grandes personalidades de la ciudad de Roma, incluso se contrataron plañideras para llorar la muerte de la pobre mosca. Y tras despachar pues los mejores vinos y un banquete con todos los manjares más exquisitos, se enterró a la mosca en un mausoleo construido al efecto en las tierras de Virgilio. Se cuenta que aquella broma le salió por más de 800.000 sestercios. Entonces, lo lógico es pensar que Virgilio pues le fallaba alguna conexión neuronal, pero nada es así. O sea, no fue nada de eso, sino que lo que hacía era una inversión que además le salió muy rentable. Porque tras el asesinato de Julio César, se constituyó en Roma el segundo triunvirato, estaba formado por Marco Antonio, César Augusto y Lépido. Entonces este nuevo gobierno creó mucha confusión en Roma, hubo revueltas y protestas, y el triunvirato lo que más temía eran las protestas de los eméritos. Los eméritos eran los legionarios que se retiraban o que se licenciaban, porque no habían recibido su paga o las tierras que les habían prometido. Entonces, para calmar un poco los ánimos, el triunvirato decidió compensarles con tierras. El caso es que no había tierras suficientes para todos, entonces los contactos amigos de Virgilio que estaban cercanos a ese gobierno le informaron que para obtener esas tierras se iban a producir expropiaciones masivas. Entonces Virgilio, aprovechando un pequeño resquicio en la ley, lo que hizo fue enterrar la mosca en sus tierras, ya que se excluían de las expropiaciones los terrenos en los que hubiese tumbas, a considerarlos sagrados. Entonces por eso esa mosca, que era la mascota de Virgilio, o él decía que era su mascota, le interesaba decirlo, salvó el patrimonio del poeta Virgilio.
Fíjate quién se lo iba a decir a Virgilio, que iba a ser.
Pero bueno, eso así. Y los contactos que tenía en el gobierno también, ¿no?
Claro,
que
eso es
información privilegiada.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me das.
Voz inconfundible la de David Bustamante. Estuvo esta semana charlando con Juan Ramón Lucas acerca de su nuevo disco.
Ha cogido temas mexicanos, se ha ido a grabar a Los Ángeles y producido por Jorge Avendaño viene David con Amor de los Dos. A cantarnos al oído, pues esto se canta al oído, ¿no?
Esto, es que los boleros nos han dado tantas alegrías, no sé a ti, pero a mí a la orilla de San Vicente muchas.
Hombre, San Vicente, boleros y boleras también.
Además, este disco es uno de esos discos para escuchar, para enamorarse, para bailar pegados, que ya eso no se lleva. Está muy bien lo de votar, pero a mí es que me fascina agarrar a una mujer por la cintura y pegarla contra mí y bailar apasionadamente.
Mejilla con
mejilla. Incluso, de fondo, es un disco que genera ambiente, que genera buen ambiente. Tú tienes una cena con tus amigos, pones el disco de Bustamante, si os voy a cantar los boleros, si es una maravilla.
Y además, no sé si David tienes esa sensación, pero llega en un momento muy bueno tuyo, de mucha madurez, y que tiene mucho pozo al final, porque estas canciones tienes que tener una cierta experiencia para poder cantarlas, ¿no?
Yo creo que los boleros puedes intentar cantarlos con 20 años, pero bueno, ya con cerca de 35
no suena igual.
Se cantan de diferente manera porque tienes todas las aptitudes vocales, físicas, pero tienes ya ciertas vetas, ciertos arañazos en el alma, en el corazón, en tu historia, en tu vida, como para desgarrarte y entregarte a ellos.
¿Por qué México? Porque Julio Iglesias, uno de sus últimos discos, si no me equivoco, el último, ¿verdad, Julio? Está dedicado a México.
También
¿Qué tiene México?
Para las gentes de México, para David Bustamante, que es hijo mío también.
México. Buenas, papá, buenos días.
Papuchi.
Raro.
¡Papá!
¿Qué tal, hijo? Es una persona maravillosa. Maravillosa, aunque es algo raro.
Es que no sabe lo que invita. Bueno, ya lo sabemos todos. Era
Bustamante el que estaba hablando, ¿eh? Era Bustamante, ¿no?
No, mira, ¿sabes qué pasa con México? Que me encanta su folclore, que me gusta mucho toda su música, su comida, como hemos hablado tantas veces.
Sí, el picante.
Que la inmensa mayoría de mis ídolos han sido mexicanos, ¿no? Entonces, Quería hacerlo, ya está hecho y está hecho con mucho cariño.
Y va a pegar fuerte allí, ¿eh?
Bueno, ojalá vamos allí a tenerlo, porque desde que nació mi hija llevo tiempo sin visitar América y ahora me apetece un montón y además ahora ella entiende, ¿no? Que hay muchas personas esperando a que papá les cante. Antes me montaba unos dramas y ahora ya ella
siete
es
años
la primera
tiene la niña,
que me,
¿no?
Sí, que me apoya. Ahora con 7 añitos me
qué
apoya.
Qué bien.
Amor de los dos, que se pone a la venta el 3 de junio. Hay duetos con Alejandro Fernández, con Alicia Villarreal, con Edith Márquez. Y unas muchas ganas de hacer algo diferente, de presentar una oferta musical algo más madura y no sé si más difícilmente imitable.
David es muy difícil de imitar.
Ahora ya sí, ¿no?
Y sobre todo vocalmente, sobre todo cantando, ¿eh? Te lo digo yo por experiencia, que he hecho unas cuantas de él. Y además tiene una cosa increíble, ¿eh? Y ahora que no nos escucha, que es que cuando él canta parece que sonría. Y eso es muy complicado porque lo que transmite es una cercanía.
Sí, efectivamente.
Transmite mucha cercanía a la hora de cantar.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos. Como tú ninguna.
David Bustamante, por supuesto, también se sometió al test de verdadero o falso de más de uno.
¿Jugabas o juegas en tus ratos libres en 4 equipos de fútbol, 7 en Madrid, verdadero o falso?
Jugaba verdadero, juego falso.
Bien.
Ahora le da más al golf, le gusta más el golf, que está viciado, oiga.
Llevas un perro tatuado en el brazo derecho, ¿verdadero o falso?
Falso.
¿Conociste a Paula a Paula Echevarría porque te pidió hacerte una foto con su amiga, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
El chalet de Candás en Asturias te lo has construido tú en los ratos libres, ¿verdadero o falso?
Verdadero, no, falso.
Formabas parte de una tuna, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Llevas a tu osito de la infancia, Pepino, a todos los castings para ser cantante. ¿Verdadero o falso?
Falso, lo doné.
La tuna se llamaba Tuna Turner.
Tu abuela era compañera de pupitre del padre de un conocido presentador de radio. ¿Verdadero o falso?
Chan.
Puede ser. Falso.
¿Cómo que falso?
¿Mi abuela?
¿Me contaste tú que era la de Boquerizo?
Sí, Boquerizo, pero compañera de clase no. Iba,
¿María Boquerizo?
Había una hermana, la tía abuela.
Ah, la tía abuela.
La tía abuela. Mi abuela era de San Vicente, pero todos los veranos iban mis padres, mis tíos y todo eso a Boquerizo.
¿Y quién es la que estudiaba en la escuela de Boquerizo?
Supongo que mi tía.
Ah, vale. Pues esa.
Lo que yo
entonces
te digo
es falso.
Mi tía abuela, sí, vale. Es falso. Abuela no.
Falso, vale. Era Mario Boquerizo.
Mi abuela iba donde su hermana. Mi abuela iba donde su hermana siempre. Les dejaban abajo en la Nacional, iban caminando para arriba.
¿Ah,
tú
sí?
Sabes perfectamente.
Sí, sí.
Claro, aquí ya no había coches ni historias.
Eres embajador de la Villa Marinera que te vio crecer, San Vicente de la Barquera, ¿verdadero o falso?
Gracias a Dios, verdadero.
Bésame mucho,
si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En Ecos del Pasado, esta semana con Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos, nos hemos ido hasta el estado de Texas, en Estados Unidos, al Hotel Baker, un hotel famoso por sus fantasmas.
Es un hotel de 14 pisos en la ciudad de Mineral Wells, una ciudad famosa por sus aguas de balneario, y precisamente este hotel se fundó en su momento pues como un gran balneario, como un sitio de aguas medicinales, un sitio donde venían la gente pudiente de la zona y de otros lugares pues para pasar su descanso. Yo creo que es uno de los hoteles más embrujados de todo Estados Unidos.
Por ejemplo, por el supuesto espíritu de una mujer que falleció allí.
Efectivamente, el señor Baker, se dice, no está claro si era su mujer o era su amante. En cualquier caso, esta mujer estaba hospedada en el hotel y por lo que cuentan, la habitación donde ella se hospedaba, continuamente hay olores al perfume que ella utilizaba y de hecho hay objetos y cosas que se mueven. Se siente muy mucho su presencia, la han visto muchísimos clientes y lo que cuenta la leyenda es que esta mujer se debió suicidar tirándose por la ventana del hotel. El caso es que es uno de los fantasmas más activos y uno de los fantasmas que han visto más gente.
También lo ha visto mucha gente, un personaje, un supuesto fantasma, que es el de Douglas Moore, que fue el antiguo operador del ascensor del hotel. Un hotel que, evidentemente, con 14 plantas, con 14 pisos, necesitaba un personaje como él. Pero también parece que muchas personas lo siguen viendo, y eso que el hotel cerró sus puertas en el año 1972.
Pues sí, fue en 1948 que Douglas empezó a trabajar en el Hotel Baker. Él empezó, como comentabas, como ascensorista. La mala suerte es que al poco tiempo de empezar a trabajar hubo un accidente con este ascensor y este pobre chico, porque era un chico joven, murió guillotinado por el ascensor y partido en dos. Imagínate la situación. El caso es que la gente que lo ve partido, ve trozos, o ve igual solamente el tronco superior o igual el tronco inferior. Y si ya ver un fantasma puede ser realmente una experiencia única y a veces espeluznante y a veces nos puede realmente causar una impresión enorme, pues imagínate en este caso encontrarte con medio fantasma. Yo no sé realmente la impresión que tiene que dar, pero tiene que ser realmente brutal. Parte de estos que hemos comentado también se ha visto al propio señor Baker, y hay otro caso muy curioso que es el de la pareja de los novios que llaman. Este, por ejemplo, ha sido vista por varias trabajadoras del centro. Una de las mujeres que trabajaba en la zona del restaurante comenta que mirando un espejo, vio reflejado en el espejo una pareja de jóvenes novios, que además él particularmente la miró fijamente. Cuando se giró, esa pareja no estaba, volvió a mirar el espejo, siguió viendo esa imagen y ante sus ojos se difuminó. Esa imagen ha sido vista también por muchos huéspedes del hotel, y como bien decías, hubieron tantísimas quejas, que no siempre es tan habitual que haya tantas quejas. Aquí las quejas fueron sobre todo las causantes del cierre del hotel. Llegó un momento que la gente no iba por miedo a ese hotel y que más corrió el rumor de que ese hotel estaba embrujado y se vieron obligados a cerrar las puertas. Aunque hay que decir que en la actualidad están valorando volver a abrirlo para inyectar una economía más saludable a la ciudad.
Y eso que también en tiempos recientes un equipo de un programa de televisión, Buscadores de Fantasmas, logró comprobar in situ la existencia de estos fenómenos en el lugar.
Efectivamente, mira, es uno de los casos, yo creo, más obvios, uno de los casos donde han habido pruebas más tácitas, porque no siempre es así. En este caso hay varios datos. El primero es que en la habitación donde se supone que se alojaba la amante, la famosa novia suicida, pudieron oler perfectamente el olor, el perfume de esta mujer, y ante los ojos de la cámara, cuando menos se lo esperaban, la puerta del baño, donde ella tenía precisamente pues todas sus cosas para arreglarse, incluido el perfume, vieron perfectamente cómo la puerta se abría lentamente ante sus impávidos ojos y su mirada atónita. También es cierto que Zach Banks, uno de los protagonistas, el principal cazafantasmas en este caso, pudo ver perfectamente cómo, bueno, la cámara vio perfectamente cómo una sombra negra se arrapaba por la parte trasera a él, provocándole un estado de ira inconmensurable, un estado de ira que le hizo sentirse francamente mal durante mucho rato. A la vez también hay otra cosa que ocurrió, y es que, por ejemplo, grabaron muchísimas psicofonías, algunas de ellas hablando del agua, precisamente de las aguas termales, pero las más inquietantes ocurrieron cuando el equipo estaba intentando con la Spirit Box oír cosas, y en aquel momento se introduce la voz de una mujer que, angustiada, reclama, busca a su hijo. Al mismo tiempo, en los sótanos, otro de los operadores del programa consigue también con otra Spirit que un niño, una voz de un niño llorosa, diga que busca a su mamá. O sea, bueno, se supone que pues hubo un caso, seguramente, de madre y hijo que murieron en ese hotel y que no se han vuelto a encontrar pese a seguir allí.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La Real Academia de la Lengua, siempre tan pendiente de nuestro idioma, ha organizado una campaña hace muy poquitos días, una campaña de televisión y de redes sociales e internet, para evitar el uso de los anglicismos. Nos lo cuenta Roberto López Herrero en Más de Uno.
Todo tan cool, todo tan trendy, todo tan ridículos, dice la RAE. la RAE, que bueno, intenta velar por el castellano, que luego después nos admite
la
cosas
Real
como...
La Academia Española.
Sí, ¿no? Como Concreta o Almóndiga, pero en fin. Hoy en día, Juanra, tú ya no eres corredor, eres runner, yo no soy un tío raro, soy un friki. Sí, nadie quiere...
Muy friki.
Muy friki. Nadie quiere un spoiler cuando ve la season final de su serie favorita en streaming.
Sí, la verdad que es una plaga.
Sí, una plaga o coñazo también se puede decir. Bueno, pues hay más. Está el nuevo perfume Swine.
Cada noche nace en ti una new woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine.
¿Nos reímos, don Lorenzo? New fragrance. Pero esto es un anuncio de una colonia como tantas. New fragrance, new woman, new something, new...
In the night, in the touch, in everything. Sí, 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 sí. Bueno, pues no es exactamente un anuncio como otros.
¿No?
Escucha la revelación del dato, la segunda parte.
Swine, by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo. Pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine. Suena muy bien, pero huele muy mal.
Suena muy bien, pero huele muy mal.
Qué bueno.
Claro, todo dicho así en inglés, todo en plan...
Nos la han colado,
tanto
bien.
Barbarismo, tanto barbarismo. Tenemos anglicismos, en mi época se llaman barbarismos, lo sigo considerando, esta gente que bebe té no es sana. Pero bueno, hay mucho en la publicidad, hay un exceso, todo es light.
No, voy a pasar por alto eso.
¿El qué?
Que la gente que bebe té no es
no
sana.
No sois de fiar,
pero
lo
si tú no bebes
mucho.
Otra cosa que té ahora...
No, yo bebo café. Yo ya he vuelto a tomar café. A mí déjame tranquilo, no, que vaya, yo lo sigue. Del té fue una temporada y estaba muy flojo. Ahora todo es light, todo es eco-friendly, anti-age, green ground, o resumiendo, we are gilipolling, jefe. Sí. Estamos totalmente así. Entono el mea culpa porque yo soy de hacerme selfies, de comentar el background de una novela o de esperar el teaser, ansioso el teaser de una película como el otro día que vi uno de Star Trek.
Bien, haces muy bien.
Sí. Y ahora vamos a hablar de virales. Es una historia extraña, desde luego. El bolso acaba. Una muchacha llamada...
Esa es muy buena, la del gato, ¿no?
Sí, llamada Belén Lobeto, colgaba hace unos días dos fotos en Twitter. En una se ve un bolso, con un gato y las letras ACAB y la leyenda All Cats Are Beautiful. Y en la otra foto una denuncia de la policía que dice que la habían detenido cerca del Santiago Bernabéu por llevar un bolso con la leyenda ACAB, All Cops Are Bastard. Todos los policías son unos bastardos. En el bolso se podía leer claramente lo contrario, All Cats Are Beautiful. Sí,
porque además se leía ahí All Cats Are Beautiful.
All Cats Are Beautiful. A, C, A, B. Todos los gatos son bonitos. También hay una asociación contra la anorexia y la bulimia, que a lo mejor también deberían ser detenidos por llamarse ACAB también. Todos los gatos son bonitos. Se ha liado parda. No hay una respuesta oficial que yo haya visto por ahí de la policía. Y se ha formado el cachondeo padre en Twitter. Este mensaje de esta muchacha, de Belén Lobeto, lleva más de 18.000 RTs.
De todas formas, he de decir una cosa. ACAB es también un lema, y eso de All Cops Are Bastards,
sí.
lo llevan algunos grupos de violentos, ultraderechistas en los partidos de fútbol. Es decir, en principio... tendría sentido porque le paró la policía al lado del calderón y pensaron que era eso, pero claro, luego en el bolso pone, pues lo pone clarísimo, o sea, no es que las iniciales puedan significar algo, pone All cats are beautiful. Pero, en fin, bueno, veremos en qué queda.
Quizás
todo.
Un exceso de celo.
Yo creo que sí,
y
bastante.
Ahora... Una pregunta, mi querido jefe, aún así amigo. ¿Tú te planteas el origen del universo? ¿Cómo se crea un planeta?
Sí, todas las mañanas cuando salgo de casa.
Me lo imaginaba. Bueno, pues los chicos de Si Fuera nos van a responder con un curioso tutorial.
Iba creando su propio ecosistema y su propia biosfera. ¡Oh, qué buena atmósfera, cojones! Y después de recogerlo con mucho cuidadito le vamos a poner su papel de plata, ¿vale? Abrimos el congelador y lo metemos aquí. Importante los 20 minutitos de congelador que le quitan las impurezas y las malas hierbas, ¿vale? Yo lo llamo glaciación.
La había llamado tierra. Es que nunca ha sido muy bueno para los nombres.
Está muy claro que esto no es Cosmos.
No es la serie Cosmos de Carl Sagan. No,
ni la de Carl Sagan ni la nueva versión. Pero bueno, es muy curioso este tutorial de cómo sería si el mundo hubiera sido creado por un garrulo.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you.
Sí, se ha convertido en la cantante británica más rica de la historia, con una fortuna, según el Sunday Times, de 100 millones de euros. Esta semana estuvo actuando en nuestro país dos días seguidos, concretamente en Barcelona. Estamos hablando de la gran Adele.
Se ha convertido en la cantante británica más rica de la historia con una fortuna de 110 millones de euros. Rompe cifras de ventas cuando ya nadie compra discos. 60 millones de copias en 8 años. Logra récords que solo alcanzaron los Beatles y sus movimientos y opiniones se convierten en fenómenos virales. Hablamos de Adele, la seducción sonora de vozarrón herido y melancólico. Esta noche va a estar en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que es el único concierto que va a dar en España Paloma de Prada.
A su barrio Tottenham dedicaba esta canción que la sacó del anonimato. Un amigo la colgó en MySpace y llegó a oídos de una discográfica independiente. En 3 años, Lori Blue Atkins pasó de cantar en el Scala de King's Cross a convertirse en Adele, la emperatriz del pop. Una chica de barrio humilde que tuvo que ponerse a trabajar cuando su padre abandonó a la familia. Quiso ser cantante tras escuchar a Etta James, quien además es su inspiración estética. Una forma de ser y de estar alejada del exhibicionismo y reverencia que domina entre las divas del pop.
Yo no quiero ser una flaca con mis tetas fuera. Realmente no quiero serlo. Y no quiero confundir a la gente sobre lo que soy. No estoy traumada, solo me paro ahí y canto. No hago acrobacias ni nada. Yo simplemente escribo canciones de amor.
Love songs. Celosa de su intimidad y vida privada, aunque sus descalabros amorosos han sido diseccionados en sus canciones, el miedo escénico le provoca una ansiedad casi incontrolable y a punto estuvo de perder la voz. A sus 30 años y con 3 discos publicados, tiene los premios más prestigiosos de la música, 10 Grammys, 4 Brit Awards, un Globo de Oro y hasta un Oscar.
And the Oscar goes to... Skyfall.
Adele se permite el lujo de no plegarse a las normas del negocio musical que aconseja lanzar un álbum cada 2 años. Ella hace parones de casi 5 entre disco y disco. 30 segundos en televisión, sin nombre, sin imágenes, solo una voz bastaron para promocionar su regreso tras 4 años de retiro voluntario para dedicarse a ser madre. Vuelta triunfal a pesar de muchos temores.
Es increíble que la gente me meta en sus vidas otra vez. Me preocupaba haber perdido mi hueco. El mundo se mueve mucho y en diferentes caminos.
25 es el último trabajo de la británica que ha hecho historia al batir todos los récords de ventas, dejando pequeñas las grandes expectativas que ya se habían generado.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días, Milán es este sábado la capital del fútbol, una ciudad tomada por más de 40.000 madrileños que han acudido a la ciudad italiana para apoyar a sus equipos y para ver quién levanta la orejona, el Real Madrid o el Atlético. Los blancos quieren sumar la undécima y los rojiblancos la primera. Sin duda, el día de hoy será o la gloria o el dolor. Hasta que el balón empiece a rodar, los sueños y las ilusiones de los seguidores están intactos.
En enero, cuando hice las vacaciones del curro, me pillaba aquí 2 días, que son fiestas en Castilla-La Mancha, digo, anda, mira, coincide con la final de la Champions. Digo, pues ya está. Los compré nada más eliminar al Bayer. Eliminar al Bayer a la mañana siguiente por la mañana.
Desde Madrid cogimos el coche ayer por la mañana, 6 de la mañana, y muy bien.
Cogimos el avión en diciembre.
El 8 de diciembre.
Lo compramos en diciembre, nos ha costado 80 euros. Somos la envidia de España.
¿En serio?
De verdad,
sí.
De verdad.
Somos creyentes, los creyentes. Los creyentes sabíamos que llegábamos a la final.
De momento, bien.
Yo no he pegado con toda la semana, ¿no? Llevo una semana sin dormir, casi.
El partido comenzará a las 9:45 de la noche y lo podrán ver por Antena 3. En San Siro va a estar el rey y el presidente del gobierno. Aunque no le guste el fútbol, también estará la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Soy neutral y no tengo ni idea quién va a ganar. Siento decepcionaros, pero soy así de pobre a estos niveles.
¿Pero qué le parece que los dos equipos de Madrid es una promoción para la ciudad? Que
ah, eso
los
es fantástico, eso es fantástico. Hombre, indica que en el deporte estamos muy altos.
Antes de partir hacia Milán, el rey va a presidir los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Madrid, acto en el que van a participar 600 militares, y el presidente Rajoy va a clausurar las jornadas organizadas por el Círculo de la Economía de Sitges. Por el Círculo de Economía pasaba ayer Pedro Sánchez, que insinuó que no va a bloquear la formación de gobierno. Sánchez dijo a los empresarios que no habrá terceras elecciones.
Sí que les puedo asegurar que voy a tender la mano a todos y que no voy a vetar a ninguna fuerza política, porque desde la transversalidad un mayor número de ciudadanos se sentirán representados por el cambio y verán atendidas también sus demandas. No se trata de arrinconar a nadie, al contrario. Aquellos que no quieren cambio no podrán participar de mi gobierno, pero sí en las grandes transformaciones que requieren de grandes acuerdos, es decir, de políticas de Estado.
Y en Madrid, el presidente catalán, Carles Puigdemont, amenazaba de nuevo con el proceso soberanista. Puigdemont ha lanzado un ultimátum. Dice que queda un año para poner en marcha la desconexión con el Estado central. Está dispuesto a convocar elecciones y después el referéndum. En este año, Puigdemont quiere negociar, pero su paciencia no es infinita.
La paciencia no es infinita. 2 millones de personas no se van a ir a casa porque no haya voluntad de dialogar. No se van a ir a casa. Y no vamos a esperar cruzados de brazos eternamente en que en España algún día, dentro de a lo mejor de 15, 20 años, los cambios generacionales que se están dando culminen con nuevas mayorías políticas, con nuevas sensibilidades políticas que el entonces sí harán posible no sé qué. Esto no vamos...
El gobierno ha estudiado la situación en Venezuela y ha constatado la inseguridad y la carestía que afecta a los españoles que viven en el país. Tras reunir al Consejo de Seguridad Nacional, el Ejecutivo ha decidido reforzar los medios diplomáticos y también ha incrementado el sueldo al personal laboral en la embajada. En Venezuela residen y trabajan 200.000 ciudadanos españoles y la vicepresidenta Saide Santamaría niega que estas decisiones se hayan tomado por motivos electorales.
Nosotros no hemos descubierto Venezuela en campaña. Llevamos una intensa legislatura trabajando en distintos ámbitos, en el ámbito político, de diálogo, siguiendo las distintas actuaciones de distintos expresidentes, la situación de los nacionales allí, de los que vienen aquí, tienen problemas de persecución, etcétera, etcétera.
La actualidad del deporte también tiene otras noticias. En tenis, Rafa Nadal ha tenido que abandonar el Roland Garros por un dolor en su muñeca izquierda. El tendón le obliga a Nadal a parar, pero quiere estar en Wimbledon. Y en fútbol, Sergio Busquets ha renovado por el Barça y Juan de Ramos es el nuevo entrenador del Málaga. El jugador azulgrana, tras firmar su renovación, se incorpora hoy a la selección nacional con ganas de seguir sumando triunfos.
Sí, está claro que cuando acabe, que ojalá acabe con los años que me toca, incluso con 2 optativos más. Pues este es el camino, ¿no? El camino que hemos hecho hasta ahora, desde que empecé con 20 años hasta aquí, y bueno, pues con todo el reconocimiento que he tenido, con a nivel colectivo todos los títulos y bueno, pues con todos los años ganando títulos, la verdad es que me contento por ello y ojalá, como he dicho antes, pues sea así los años que me quedan.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Siente el auténtico Caribe con Bahía Príncipe en Samaná. Los resorts más exclusivos, rodeados de exuberante naturaleza, donde relajarse y dejarse mimar por nuestro personal. Descubre el Caribe en estado puro. República Dominicana lo tiene todo. Bahía Príncipe, siente la felicidad en Samaná. Reservas en tu agencia de viajes o en bahiapríncipe.com.
Este domingo, desde el circuito de Monte Carlo, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. con Fernando Alonso y Carlos Sainz como nuestros referentes y los ojos puestos en Max Verstappen tras su récord de precocidad en subir a lo más alto del podium.
Estamos en la última vuelta y está Verstappen, que va a ganar su primera carrera como piloto profesional en la Fórmula 1. ¡Qué barbaridad lo que ha hecho este chaval!
Este domingo, desde las 2 menos cuarto de la tarde, en OndaCero.es y en la aplicación móvil, Radio Estadio del Motor con Rafa Fernández y el análisis, entre otros, de Jacobo Vega y Fernando Gómez Blanco, director de Centímetros Cúbicos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en Quédate con lo Mejor para seguir repasando esos buenos momentos que hemos vivido aquí en Onda Cero en los últimos días. Y nos vamos a ir hasta Julia en la Onda con Julia Otero, que entrevistó estos últimos días a dos modelos, Eva María Pérez y Lorena Jiménez.
Está de moda la palabra curvy, curvy de curvas. Vamos a intentar definirla con nuestras invitadas de hoy, que son Eva María Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que lleva 17 años ya en el mundo de la moda y que es la modelo más reclamada en España para las tallas XL. Eva María ha prestado su imagen de forma gratuita para un calendario solidario contra los trastornos alimentarios, contra la anorexia nerviosa en concreto, y ha sido además la primera modelo de tallas grandes que ha llegado a la portada de Interview. Eva María, ¿tú cómo definirías la palabra curvy? Que no sé si la usas para referirte a ti, a las modelos como tú, o usas otra.
Bueno, en realidad, a mí cuando me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que soy modelo, porque no me gusta que me etiqueten, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos que definirnos en algo, sí que es verdad que utilizamos más la palabra curvy, porque para nosotros no es no está bien definido cuando te dicen que eres una modelo de talla grande. ¿Talla grande comparado para qué? Para unos somos de talla grande y para otros somos de talla normal.
Claro. Luego, a ver si concretamos esto de la talla. También tenemos a Lorena Jiménez. Hola, Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorena es muy joven, tiene 22 años y ha participado en catálogos de tallas grandes, por ejemplo, para el Corte Inglés. Comenzó a los 17 años, o sea, hace 5 años, y en tan corto periodo de tiempo pues ya se ha internacionalizado, ha trabajado en Alemania. El año pasado también estuvo en la pasarela Adlib, o sea que ya, pese a su juventud, ya sabe mucho de pasarelas, ¿no? ¿Se considera talla normal una anormalidad que a veces en la pasarela es lo más común, que es la talla 34 incluso? 34-36. ¿Vuestra talla cuál es, Eva María?
Pues mira, depende de los fabricantes, pero normalmente...
De la talla española, digamos.
Sí, pero depende de los fabricantes, porque en eso tampoco se ponen de acuerdo, ¿sabes? Para unos una talla 48 tiene unas medidas, unos centímetros, y para otros tiene otras. Entonces, bueno, para hacerte una media estoy entre una 44 y una 46.
Entre 44 y 46. Sí. ¿Y Lorena?
Yo estoy entre una 40, depende también del fabricante y de la marca que utilice a la hora de...
Pero vamos
de
a ver Lorena, con 40, una 40, 42. 42, ¿tú eres talla grande?
Sí, se considera talla grande en el momento que ya tienes un poco de curva y te sales de la medida estándar, que digamos que es la 90-60-90.
Ya, o sea, con una 40-42, una 42 descaradamente ya eres una talla grande.
Sí.
Bueno, me parece indignante.
Es un poco penoso.
El segmento de tallas grandes ha ido creciendo, además, en los últimos 5 años, mucho más rápidamente, eso leemos, que el resto del mercado, ¿no? ¿A qué creéis que se debe? Porque que haya habido siempre mujeres de talla 42, 44, 46 y 48, es evidente. Que aumente el mercado, que crezca el mercado, igual es que ya no se conforman ya renuncian y se niegan a vestirse con una ropa que no sea la que les gusta, la que les apetece, ¿no?
Yo creo que esto se debe a un movimiento que hay en las redes sociales gracias a blogueras y personas que no estamos de acuerdo y que seguimos luchando y que protestamos cada día por una injusticia, que es que cuando no tienes las medidas 90-60-90 te creen que eres imperfecta y que no puedes ser feliz, y es todo lo contrario.
No. Supongo que son muy frecuentes, ¿no?, los trastornos alimentarios entre las modelos.
Sí, Y además, mira, quería destacar que cuando tú eres una modelo curvy, en muchas ocasiones la primera pregunta que te hacen es una si has pensado en adelgazar. Cuando no podrías preguntar, ¿tú has pensado alguna vez en engordar? Porque si tú estás bien contigo misma, ¿por qué tienes que adelgazar? Y lo segundo, que también piensan que cuando eres una mujer con curvas, te dedicas a comer todo lo que tienes en la nevera y a no a trabajar y no a hacer nada de ejercicio. Y es que esa no es la realidad, porque nosotras nos cuidamos incluso muchísimo más que unas personas que tienen unas tallas más pequeñas. Pienso que es una forma de vida, y cuando estás orgullosa de cómo eres, de tu cuerpo y tu forma de luchar por las tallas, es que en realidad no me importa lo que piensen los demás, ¿sabes? El problema es de los demás, de los diseñadores que no se dan cuenta que una mujer con curvas puede ser femenina y querer vestirse moderna. No soy yo la que estoy equivocada, los que están equivocados son los demás, que quieren meternos ahí todos en el mismo saco. Y vuelvo a decir que tenemos que luchar todos por que haya diversidad, y no es ni que las de la talla 36, porque hay muchas chicas también, tengo compañeras de una talla 36 o 38 que tienen esa constitución y se pasan todo el día comiendo. O sea, No quiere decir que todas las que tienen esa talla no coman, ni las que tienen talla grande estén todo el día comiendo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Cómo nos gusta estar pendiente de la última tecnología? ¿Cómo nos gusta saber de las nuevas aplicaciones y los nuevos desarrollos sobre telefonía? Así que nos vamos a ir a No Son Horas con Manolo Gutiérrez, que nos trae, pues eso, las aplicaciones más curiosas que puedes encontrar para tus dispositivos.
Es exclusiva de Android, se llama Science Journal, y Science Journal va a ser muy útil para cualquier persona, una de dos, o que esté muy interesada en la ciencia o que de verdad se dedique a ella. Lo que permite este Science Journal, esta aplicación, es que utilices todos los sensores que puede tener un móvil para controlar desde temperatura, movimiento, un montón de cosas que va a permitir que hagas un diario científico con las mediciones que puedas necesitar. Además, le puedes aplicar, evidente, cualquier chisme que se le pueda conectar, de tal manera que tengas controlado a modo de diario todas tus mediciones, tanto si eres curioso como si de verdad te dedicas a ello. Y encima es gratis, tío.
O sea, gratis y únicamente por Android ahora mismo.
De momento sí, aunque sabes que Google suele pegar el salto a iOS, sí. O sea que habrá que estar atento.
Muy atento. Dame la segunda.
Mira, la segunda me parece muy curiosa, muy bonita, viene de mano de Mo. Mo es una empresa de diseño que es muy famosa porque hace las cosas muy cuidadas y presenta Monogram. Monogram me ha gustado muchísimo porque es de las maneras más bonitas que he visto que cualquier persona que se dedique a la fotografía, se dedique al dibujo, lo que sea, pueda presentar sus trabajos. Lo va a hacer de un modo muy visual, a una especie de tarjetas que se mueven en cualquier sentido, que además tú puedes diseñar por ti mismo utilizando todas las herramientas que te da. Y una cosa que es muy curiosa y que parece una tontada, pero que es muy maja, y es que funciona sin internet y sin wifi, es decir, te va a guardar todas tus presentaciones para que las puedas hacer aunque no tengas ningún tipo de conexión. Oh. Muy, muy bonita, de verdad, muy, muy bonita, y una de las maneras más chulas que he visto de que presentes tus trabajos, tío.
Oye, pues si esto ayuda a conseguir un trabajo, ni te cuento. O te ayuda a mantener otro. Te hablo.
Sí, pues, está pensado tanto como para que tú quieras presumir o quieras hacer una presentación de lo tuyo, como para profesionales que se quieren dar a conocer, ¿eh? Oye, de hecho, funciona a la vez como red social.
Magnífico. Oye, y la última, ¿con qué cierras esta semana?
Mira, pues voy a acabar con una que de la que hablamos hace bastante años y que ha tenido, de estas que se renueva y ha venido a cubrir una cosa que para mí era esencial que tuviese. Hablo de Photomath, está tanto para Android como para iOS, que era una aplicación, no sé si os acordáis, que resolvía ecuaciones matemáticas.
Sí.
Y que no solo te las resolvía, la idea no es que te solucione el hacer los deberes, sino que te enseñe a cómo llegar a algo si no sabes. Es decir, te la va a dar paso a paso la solución. ¿Qué le fallaba? Que solo funcionaba vía cámara si hacías fotos de algo impreso. Muchas veces los deberes o demás historias no vienen impresos, simplemente eres tú el que tienes que hacer la ecuación. Y ahora le han añadido eso, un teclado perfectísimo, muy cómodo, con cualquier tipo de opción con la que tú puedes meter la ecuación que te dé la gana y va a hacer exactamente lo mismo, te la va a resolver paso a paso explicándote cómo se llega a la solución.
Thank you.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de la música de Kylie Minogue y Soul de Lovers, nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos. Seguimos hablando de tecnología con Alex Fidalgo en esta ocasión, que nos descubre en la era digital el país que apaga internet para evitar trampas en los exámenes escolares.
No, yo no puedo hablar de copiar. ¿No? Yo no he copiado jamás en mi vida.
Lo que dice todo el mundo, yo eso nunca.
Como mucho, a lo mejor convenía con algún amigo, oye, enséñame esta pregunta tal, y me levantaba la hoja porque lo tenía inmediatamente sentado inmediatamente delante y copiaba lo que le había puesto, pero
claro,
esto no es copiar, realmente. No lo hice. De todas formas, yo lo que veía era una táctica que veía mucho era el cambiazo. Es decir, que tú había una pregunta que sabías que iba a caer y entonces eso te lo escribías en un folio que dejabas pertinentemente colocado bajo la mesa, bajo el pupitre, y en un momento en el que el profesor pues estaba a otras cosas, sacabas esa hoja y tenías que fingir que estabas escribiendo como un loco, claro. A lo mejor estabas escribiendo con la receta, la tortilla o cualquier cosa, preparándote para dar ese cambiazo. Lo que no puede ser es que aparezca un folio completamente escrito y que el profesor no te haya visto hacer nada.
Claro,
entonces tú lo preparabas primero, escribiendo lo que te apeteciese, pues el partido de ayer, el Sevilla-Barcelona,
y tú no has copiado
una
nunca,
crónica.
¿No? Te lo sabes todo, pero no has copiado nunca.
Nunca, jamás.
La carta a la novia.
Yo me lo sé todo por de formación profesional, claro, por periodismo puro y duro.
¿Sí? Oye, y qué curioso, ¿no? Que en los exámenes muchas veces buscábamos la ventana para que nos tiraran por la ventana esa hoja para hacer el cambiazo.
Claro. Sí, pero el tema es ¿cómo se copiará ahora? Porque ahora, claro, se está poniendo la cosa bastante fácil,
claro,
¿no? Con las nuevas tecnologías, los smartwatch, etcétera, etcétera. Yo eso siempre lo he pensado y siempre agradezco no haber tenido a mi disposición internet en los tiempos del colegio y todo eso, porque, claro, yo ya era una persona que, digamos que me distraía con relativa facilidad. Pues imagínate si tienes un móvil con internet.
Pero por lo general no dejan de meter los móviles. Por lo general gente hace lo que quiere.
Y si te cortan internet, estás fastidiadísimo.
Sí, pues hay un sitito en el que lo han hecho.
A ver, cuéntanos.
Es la canción anterior a esta. Es que ya sabéis que yo con la música soy muy maniático. Esto podrían, lo que está cantando aquí el Sevilla, los mojinos escocíos, podrían estar cantándolo en Irak, porque Irak apaga internet para evitar que los escolares hagan trampa en los exámenes, pero no en el colegio, es decir, no es que apaguen internet en el colegio, el país entero se queda sin internet durante el momento de los exámenes. Una compañía que monitoriza internet en todo el mundo, Dean Research, se percató de que Irak bloqueó de sábado al lunes y durante 3 horas, el acceso a la red. Los días y las horas no fueron algo casual, de 5 a 8 de la mañana, siguiendo un patrón similar al registrado el año anterior y que coincide con los días en los que los niños de sexto de primaria deben presentar una prueba para pasar al siguiente nivel. ¿Qué exigencias debería haber en Irak con los niños de sexto de primaria? Bueno, se ha confirmado que no es la primera vez que se lleva a cabo este procedimiento, de hecho es la tercera vez que se realiza. La causa, bueno, pues lo que comentamos, que no se haga trampa en los exámenes, pero no por copiar, sino para evitar que los exámenes lleguen a los alumnos antes de que lleguen al centro escolar. Las horas en las que internet estuvo capado se corresponden con las horas en las que las pruebas son impresas y enviadas a los colegios. Y con esto lo que quieren evitar es que los empleados tomen fotos y las filtren a la red, como ha sucedido en años anteriores. Muchos consideran esta medida desproporcionada, la verdad es que suena fuerte. Que todo el país se quede sin internet en el momento de los exámenes.
O sea,
pero
lo mejor a los funcionarios, alguien en un momento dado les han pagado lo que sea,
claro, porque
y filtran el examen.
Claro, es que lo tienes muy fácil, es decir, tú estás haciendo las fotocopias pertinentes de los exámenes y es sacar el móvil, hacer una foto y mandárselo a aquella persona que te lo haya pedido como un favor. Pero vamos, que no es porque los estudiantes usen ordenadores durante los exámenes, porque precisamente en los colegios no hay wifi. Es decir, no es el problema de los colegios. La medida que se toma a modo de precaución ha sido bien acogida por muchas familias, una forma de asegurarse que sus hijos estudien y que todo sea legal. Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han manifestado su preocupación. Debido a la situación de seguridad en Irak, se trata de una medida extrema, comentó al respecto Deji Olukotun, portavoz de la ONG, o vocero, portavoz de la ONG o vocero dedicada a los derechos de las personas a Internet y en Internet.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y pasamos de la tecnología a las redes sociales, de la mano de nuestro especialista Otavio Pese, que en No Sonoras nos recoge cada semana el humor más ácido y canalla de Twitter.
Empezamos con un tuit sobre la transmisión, el objetivo de la Sexta, que por el aniversario del 15M se retransmitió desde la Puerta del Sol. Y hubo voces, gente que abucheaba un poco a Ana Pastor, y hay un tuit que decía: a ver, gente del 15M, no habéis dejado hablar a Ana Pastor. ¿Quién os creéis que sois? ¿Ana Pastor? Otro tema. Vamos a Rajoy, al presidente, que en una entrevista dijo que a nadie le apetece un debate, porque un debate requiere prepararlo y además a veces te pierde la Champions. Y siempre hablando de Rajoy, hablamos de los datos que han salido del PIB y de la deuda, porque esta vez, por primera vez en un siglo, la deuda supera el 100% del PIB. Entonces hay un tuit que dice: dicen que si gobernase Podemos se hundiría la economía, no como cuando gobierna el PP o el PSOE, que la deuda pública supera el 100% del PIB. Otro tema de esta semana ha sido un tema mediático, ha sido en un pueblo, no recuerdo qué pueblo, donde han proyectado en un castillo...
Ah, sí, la imagen de Franco y de Himmler y Hitler, sí,
exacto.
Sí. En Castilla-La
Mancha, sí. Y hay un tuit a propósito al respecto que dice: España, ese país donde meten a titiriteros en la cárcel, pero puede proyectar imágenes gigantes de Franco e Hitler en un castillo y no pasa nada.
¿Dónde estaba el juez allí?
Exactamente.
La pregunta.
Pero el tema de la semana ha sido la prohibición de matar al toro de la Vega.
Ah, sí, muy comentado.
Eso ha dado pie a muchísimos tweets. Empezamos porque hay muchísimos que me han gustado, muy cabrones. Hay uno, el primero, que dice: prohíben matar al toro de la Vega. Ahora solo se le va a poder perseguir, golpear, acosar, maltratar, lancear y esperar a ver qué pasa. El siguiente dice: prohíben matar al toro de la Vega. Ahora solo lo van a lancear. Enhorabuena, Tordesillas. Acaba de pasar del paleolítico al neolítico. Dios mío, si prohíben matar al toro de la Vega, se extinguirá la especie. La de los neandertales, en concreto. Pregunta: ¿de cuánto es la multa si pasan del decreto y lancean al toro de la Vega? Porque me huele a derrama de los idiotas para hacerlo. Y siempre sobre este tema, el último, muy duro, dice: el toro de la Vega es una tradición centenaria, como quemar libros, pegarle a tu mujer o perseguir a los maricones. Pues la semana pasada fue el día contra la homofobia y hay un tuit que dice, muy duro, dice: han aparizado a medio centenar de gays en Madrid en 4 meses, pero no es por homofobia, no, es que iban haciendo cosas que no. Además hay declaraciones como la del cardenal Cañizares que te hacen, vamos, poner la mano a la cabeza. El cardenal hablaba de un imperio gay y en Twitter ha echado humo sobre ese tema. Hay un tuit que dice: a lo mejor cuando los católicos quemaban mujeres y herejes también lo hacía para defender a la familia del imperio gay.
Durito. ¿Y con qué terminas?
Terminamos sin alejarnos del tema y recordando que estamos todavía en campaña de declaración de la renta con un tuit que dice: no olvidéis marcar la casilla de la iglesia, que los pizazos de Rocco y Bertone no se pagan solo.
Durísimo, tú, durísimo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La semana pasada, en la sección de versiones de canciones de Nacho García en Te doy mi palabra, estuvimos descubriendo cuáles son aquellas versiones de la canción Amado mío de la conocida película de Hilda.
Rita Hayworth. Bueno, pues fíjense que les voy a contar una cosa muy curiosa, porque esta Rita Hayworth, pero no es. ¿Por qué? Porque por aquel entonces, estábamos hablando de la película Hilda en 1946, no la cantó Rita Hayworth. Uh-huh. Fue de los primeros playbacks, no tiene nada que ver con Mario Vaquerizo, esto se inventó muchísimo antes. Y la señorita que cantaba era una canadiense que se llamaba Anita Ellis. uh-huh. es la que cantaba en todas las canciones de la película. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, pues lo conocemos claro, por Rita
Hayworth. Todo el mundo donde esté Rita Hayworth, ¿verdad?
Es muy guapa, era.
Llenaba la pantalla, era guapísima.
Bueno, uh-huh. vamos a poner una serie de versiones, fíjense.
Yo creo que no. Primero, esta es la versión que hoy ha elegido, ¿no?
Sí, efectivamente.
Como Lorena se tiene que ir...
Es que tal día como hoy fallecía Rita Hayworth.
Ah, vale, por eso nos trae esta canción. Como Lorena González Teruel se tiene que marchar, muchísimas gracias, Lorena.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Y Paco, no, todavía no, no se quiere ir, ya lo sé, pero claro, usted está aquí todos los días, está muy a menudo, pero hoy estamos nosotros y tiene que quedarse un poquito más. Después de estas versiones, ahora un poquito de publicidad y seguimos.
Prima que la aurora risorga ancora, non lasciam fuggir questa notte blu che non tornerà più.
Aquí seguimos en Cantoria, en el grupo Cosentino. Rodeados de belleza, porque el mármol que hay aquí, los productos que hay aquí, consiguen de verdad un material tan, tan bellísimo para embellecer nuestras casas, nuestras cocinas, nuestros baños, nuestras paredes, pero también la de los, yo qué sé, de los hoteles, de las cocinas profesionales de los cocineros, como decíamos antes, de los hospitales, en fin. Venga. Ahí vamos con las versiones.
Pues mire, le voy a
presentar... una maravilla, esta me gusta mucho, ¿eh?
Sí, es en italiano. Esta señora...
Me entran ganas de ponerme el vestido de negro de Gilda. Ahí estamos, vamos.
Mire, Nilla Pizzi, esta señora muy grande en Italia. Es tan grande que ganó en 1951 la primera edición del Festival de San Remo. Y al año siguiente lo volvió a ganar. Y para grandes... Consigo. La gran Sara Montiel, que también la cantó, pues imprimiéndole un poquito de aire más
sensualidad,
sensual.
Sensualidad.
Seguimos con grandes. Mina.
Mina, por favor.
¿Qué le gusta a usted Mina, eh?
Me encanta Mina.
Le voy a poner otra que le gusta mucho. No es que sea un audio espectacular, pero es muy difícil de encontrar. ¿Es?
No me lo creo. ¿De dónde ha sacado usted eso?
Ah.
No, dígamelo. ¿A quién ha atracado?
Del internet. Yo lo saco todo del internet. O la mayoría.
¿Pero cómo es posible? Es que a mí me lo había cantado. A ver. ¿Rocío?
En directo, sí.
No me lo puedo creer.
Amado mío, te quiero tanto.
Luz Casal.
Efectivamente, es una versión además grabada con un cuarteto de cuerda francés.
Si te consigo.
Se llaman Quatuor et Bain. No, yo no sé mucho francés, ¿eh? Quatuor et Bain. Y ese pertenece a un disco de Luz Casal grabado en 2011. Tengo a una señora que viene ni más ni menos de Jamaica, que todos conocerán, que hace una versión extraordinaria porque mezcla muchísimos ritmos. Fíjese cómo empieza. Parece Tino Casal, pero no, es Grace Jones.
Ah, sí. Bueno, lo lleva a su rollo.
Sí. Y para terminar, tengo a un señor que la canta, que parece que no la ha cantado nunca un señor. Bueno, pues sí, un señor de Finlandia que se llama Amadeus Lundberg, que la hace de esta manera. Y la lleva al tango más bailable.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Recientemente la Junta de Castilla y León ha sacado un decreto ley en el que se impide matar al toro de la Vega en público. Y Alex Fidalgo en La Rosa de los Vientos nos va a aclarar todos los detalles sobre este decreto.
Las redes sociales eran un auténtico hervidero y entre los que celebrábamos el titular estaban por un lado los que daban palmas y saltos como un servidor y por otro... los más comedidos, los más escépticos, porque el titular solo decía que estaba prohibido matar al toro de la Vega y había quien entendía que eso dejaba la puerta abierta al lanceo. Pero claro, esta posibilidad atentaba contra toda lógica, aunque en este país todo es posible. Pero es innegable que sería cuando menos difícil tener a un veterinario durante el evento correteando tras el astado, evaluando la profundidad y gravedad de cada lanzada. Bueno, finalmente el diario El País lo confirmaba y nos dejaba todos tranquilos. Según el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, la norma impedirá también infligir al morlaco cualquier herida que tenga por objeto acabar con su vida. Por tanto, evidentemente, no se permitirá lancearlo. Eso sí, como todas las buenas noticias, tenemos que ser prudentes. Ecologistas en Acción recuerda que igual que los políticos modifican una norma por las reacciones, pueden volver a hacerlo en el otro sentido. Pone como ejemplo lo acaecido en 1964, cuando se prohibió por primera vez la muerte del morlaco en Tordesillas, para, desgraciadamente, volver a autorizarla en 1977. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? No sé qué pasará mañana, pero hoy estoy contento. Creo que es una gran noticia para todos y un enorme paso en favor de los derechos de los animales y contra esas celebraciones primitivas con la muerte, el dolor y la sangre como cabeza de cartel. Y este es un poco el punto negro del azul y verde de hoy, un poco la noticia triste, por decirlo de alguna manera. A3Media Cine ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que el famoso perro Cook, para todos nosotros el mítico Pancho, el famoso perro de la lotería, ha muerto con 16 años debido a problemas del corazón. Tenía 16 años, que es una edad, digamos que respetable para un perro, y estaba ingresado con problemas de corazón. Esto es lo que ha escrito la productora en la red social A3Media Cine. Cook era un veterano en el mundillo de la interpretación. Nacía en Castelldefels el 11 de noviembre del 2000. 4 años después se convertía en Pancho por obra y gracia de una campaña de la agencia Tactics y se convirtió en un auténtico fenómeno social. ¿Quién no recuerda, quién no ha hablado alguna vez de Pancho, aquel perro tan simpático de los anuncios de la lotería? En el primer spot, su dueño denunciaba la desaparición del perro, esto para que hagáis memoria, al que había amaestrado para hacer todas las tareas del hogar, para traerle las zapatillas, el periódico, etcétera, etcétera. Bueno, en uno de esos encargos, una de esas órdenes que le dio a su perro Pancho, su amo, la orden era ir a echar la primitiva. Bueno, pues Pancho aparecía al final disfrutando de unas paradisíacas vacaciones. Vamos, que se había adueñado del premio que le había tocado al dueño. En sus 13 años de vida, este avispadísimo Jack Russell Terrier hizo anuncios, participó en series de televisión, de hecho alcanzó mucha popularidad como Valentín, el perro del personaje de Vicenta en Aquí no hay quien viva, y llegó a protagonizar en 2014 su propia película, Pancho, el perro millonario. En este largometraje de corte infantil, la estrella canina compartió reparto con grandes del cine español, de la ficción española, como Iván Massagué, Patricia Conde, Secund de la Rosa y Alex O'Doherty, entre otros. Fue el octavo título español más visto en 2014, no es ninguna broma, ¿eh? Con más de 450.000 espectadores y una recaudación de 2,5 millones de euros. Cook, o Pancho, como lo conocemos nosotros, tenía en su haber el premio a la excelencia publicitaria y el gran Ampe de Oro que concede la Asociación de Medios Publicitarios. Así que bueno, sirva esto como homenaje, nos sumamos a ese adiós multitudinario que ha tenido Cook, que ha tenido Pancho en las redes sociales. ¡Grande Pancho! I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. My recovery.
hear the choirs keep on singing. Tell me what they're saying. But I can hear the phone, it keeps on ringing. I don't wanna answer. I know that I used to listen. And I know I've become dismissive.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
James Arthur ponía la música en los últimos minutos aquí en Quédate con lo mejor. Esa canción preciosa que se llama Recovery. Ya nos queda poco tiempo para que se acaben estas dos horas de programa, pero ya saben ustedes que a través de nuestra página web, en OndaCero.es, pueden ustedes volver a escucharlo cuantas veces quieran y además pueden acceder a los distintos programas de esta casa y escuchar los mejores momentos, descargarse los podcasts, ver las fotos, en fin, todo lo que quieran. Eso en OndaCero.es y también en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Nos vamos con Nacho Arias a diseccionar, analizar y, por supuesto, disfrutar del apasionante mundo de la publicidad en la sección de propaganda, radio propaganda de No Sonoras.
Pues hoy vamos a hablar de postres. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Quién no ha terminado de comer y se ha comido un yogur o unas natillas, no sé, o para desayunar o merendar? Pues vamos a comenzar con uno de esos primeros anuncios que se pudieron ver en la tele, en blanco y negro, por supuesto, y como casi todos los spots de la época, eran animaciones. Los protagonistas, unos niños que jugaban, y lo que el anuncio quería transmitir era lo saludable y buenos que eran los yogures para los más pequeños. Así sonaban los anuncios de Danone en los años 60.
¡Quiero Danone!
Pero no solo de yogures vive el hombre. El siguiente anuncio, y este era únicamente para la radio, se convirtió durante casi dos décadas en el postre más popular de los que se hacían en casa. Su creador fue Alberto Valdés García, un químico visionario que probablemente ha sido más conocido en la historia económica de España como creador de este flan, y que sonaba así.
Era casi marcha militar, ¿eh?
Vamos, marcha militar, de los balillas,
Y pegadiza, sin duda.
El mandarín, tan.
Eso es. Bueno, que, oye, a mí me apasionaba cómo olían los sobres, ¿no? Los sobrecillos estos.
A mí me siguen apasionando.
Apasionante como olían. Bueno, en los 80 se seguiría insistiendo en los beneficios de los yogures, sobre todo como fuente de calcio para los más pequeños. Y aquí vuelve Danone con una campaña que reventó. Obtuvo todos los premios habidos y por haber, y fue hasta aquel momento la campaña más premiada de la publicidad en este país. Tenemos dos anuncios en los que los niños hacen de padres y, cuchara en mano, hacen el avión a sus primogénitos.
Este es un homenaje de Danone a todos los niños que con esfuerzo y paciencia están enseñando a sus padres una alimentación más sana y natural.
Let me try again. veía al niño detrás de, sí, del padre con la cuchara, con el yogur, y el padre corriendo. La música es impresionante, Frank Sinatra.
Déjame intentarlo otra vez.
Bueno, esta era la primera parte, pero también había una segunda.
Lo tienes que probar. Te gustará mucho. Está bueno. Una para ti. Y otra para ti. Danone es muy sano. Verás qué fuerte te pones.
Bueno, yogurt. Seguro que recuerdas la imagen, ¿no?, de los niños dándole la cuchara a los padres. Y como te digo, uno de los anuncios más premiados. Volvemos a los postres.
Esto era ya años 80, Nacho.
O año 86, creo recordar.
Me acuerdo.
Volvemos a los postres y a la fórmula de coger como imagen a los más populares. Algo que siempre funciona. ¿Recuerdas a Sergi Bruguera?
Hombre.
Tenista y el futbolista José Luis Pérez Caminero.
Sí,
bueno, pues hicieron historia con esto en el año 92.
¿Cómo se alimenta un campeón?
Natillas, Danone, listas para gustar. ¿Cómo me gustan en el postre o al merendar?
¿Repetimos?
Natillas.
Esto lo hemos cantado todos, Alas. ¿Eh? Además, cambiándole la letra. En muchos casos, cambiando de la letra.
Sí, también,
la letra.
También.
No vamos a entrar en detalles aquí de lo que se suele decir. Bueno, y de las natillas a los flanes. Si algunas marcas cuentan con famosos para anunciar sus productos, si además de famosa eres la dueña de la fábrica de estos postres y aprovechas todo esto para promocionar también al equipo de fútbol que presides, el resultado se llama Teresa Rivero.
Doña Teresa, ¿por qué los jugadores del Rayo ganen o pierdan muestran esa excelente forma física?
Porque entrenan mucho y se alimentan muy bien.
¿Siguen alguna dieta especial?
Sí, claro, una dieta sana y natural tomando flan de huevo dul. Porque solo tiene 140 calorías y más proteínas que el yogur.
Flan de huevo dul, elaborado con productos
luego
frescos.
Luego llegaría la Ronaldinha, no sé si la recuerdas.
Me acuerdo.
Ahí al balón el campo del Rayo Vallecano. Bueno, ya has visto, Salas, que con tanta comida saludable se me está componiendo un cuerpazo. ¿Qué digo cuerpazo?
Debajo de esta camiseta hay un cuerpo Danone. Debajo de estos vaqueros hay un cuerpo Danone.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Aire, aire, lele, pom, pom. Aire pasa, lele, pom, pom. Aire nuevo, aire fresco pa la casa. Que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa.
Una de las canciones más conocidas de José Mercé. Esta semana estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas sobre su nuevo disco, un álbum que se llama Doy la Cara, donde colaboran artistas de la talla de Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Ainhoa Arteta. Se pone a la venta el 27 de mayo.
Gratísimas sorpresas que no se puede encontrar ahora, que sale el próximo 27 de mayo. Que yo he tenido el privilegio de poder escuchar, yo no sé si casi antes que a Maestro Mercé, más o menos al mismo tiempo.
Casi seguro que antes que yo.
Andan por ahí Álvaro Urquijo, Vanessa Martín, Pablo Alborán, Jorge Drexler, Alejandro Sanz, Calamaro, Chabuco, Ojara, que la hemos escuchado. O yo no sé si tenemos la nostalgia. Ponemos un poquito de nostalgia, venga.
Quiero emborrachear mi corazón para pagar un loco amor.
Escuche usted atento, señor Zapata, por favor.
Sí, sí, estoy suelto de oreja.
Espero.
Y aquí vengo para a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación.
Vamos a ver, claro, si hay que elegir Ainhoa Arteta o José Manuel Zapata, no sé yo. Si quiere usted plantearle esa cuestión al señor Mercé.
Claro, pero es que me habláis de la mejor, entonces no tengo más que callar.
No, yo la verdad he cogido a Ainhoa porque creo que canta mejor que tú, no por otra cosa. Claro.
Como Sabina, ¿con quién ha hecho esto?
¿Qué manera de aguantar?
qué manera de crecer.
No, esto qué es. No, vale. No, me voy.
Esto no es lo que hace.
Qué manera de soñar. No, me voy. Qué manera de aprender. Qué manera de sufrir.
Un ratito, venga, José, déjamelo un ratito.
Ahí. Qué manera de palmar.
Eso sí, qué manera de palmar.
Qué manera de vivir. Qué manera de subir y bajar de las nubes. Que viva mi Atleti
de Madrid.
Bueno,
José Mercé, a ver qué pasa el sábado de todas formas. No, con Sabina tiene esta que además, que es una de las más hermosas de Joaquín Sabina, y sin embargo, ¿y cómo la canta el maestro?
Por ti la vida entera, y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Ni tan arrepentido ni encantado,
compadre,
de haberme
padre,
conocido,
compadre,
lo confieso. Tú que tanto has besado.
Oye, ¿cómo has conseguido a todos estos y cómo has hecho la selección? Por ejemplo, el tema de Ino Arteta, José Manuel Zapata, no hay ninguna duda. Pero en otros cantantes, ¿por qué has elegido a estos?
Bueno, la verdad que...
¿Y cómo te lo has currado? ¿Cómo se lo has currado?
Nos hemos currado entre todos, yo creo, ¿no? La verdad que el disco ha salido muy tarde, va a salir muy tarde, va a salir el 27 de mayo. Precisamente porque, bueno, hemos escogido unos artistas, el uno estaba haciendo una cosa, el otro cuando podía uno yo no podía, cuando yo podía el otro no podía, y demasiado que lo hemos conseguido y lo hemos terminado y ahí está, ¿no?
Ahí está,
¿eh? La verdad que hemos disfrutado muchísimo con este trabajo, muchísimo, ¿no? Hemos disfrutado mucho y bueno, y esperemos que el día 2 de julio, ahí en el Circo Price, que va a ser cuando se va a poner en escena, pues esperemos que la gente disfrute muchísimo, ¿no?
También hay otra canción de Sabina, la que dedicó a Chavela Vargas, que es una de las más bonitas de Joaquín Sabina también.
Vive una dama de poncho rojo, pelo de plata.
Ahí Álvaro, bueno, ahí Álvaro Urquijo.
Ahí está con Álvaro Urquijo, ¿eh?
Sí, pero ahí está. Yo, bueno, realmente yo creo que han cantado todos muy bien. Yo no sé si han ido a por mí.
Sí.
porque yo no lo he escuchado nunca cantar tan bien, ni lo suyo, ni sus discos.
Es verdad que yo, cuando entra Sabina en, y sin embargo entra con una fuerza que no es la habitual.
Increíble, ¿eh? A mí me tienen asustado.
Pero maestro, yo estoy seguro que este disco va a hacer que se vuelvan a vender discos. Fíjate lo que te digo.
Esperemos que sea así. Dios te oiga. El próximo disco te llevo, por decir.
¡Aire! ¡Aire!
Esta no está en el disco. Pero es que esta no la podemos poner.
Bueno, este es el himno, ¿no? Yo creo que este es mi himno, ¿no? Yo no me puedo ir de ningún escenario sin cantar aire.
De la gloria.
¡Ey! ¡A la Madrid!
¡Viva!
Una línea más, ¿eh? A ver.
Que campean por.
Que termine la estrofa, va. Que es Mercedes.
Va el Madrid con su bandera
limpia y blanca que no es para.
Oye, ¿qué va a pasar en Milán? Una revancha,
bueno,
de Lisboa,
yo,
¿verdad?
Realmente, siendo imparcial, yo diría que vamos a ganar 2-0 y que viene la undécima.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta es otra colaboración de José Mercés, Sueños Rotos. En el programa de Más de Uno, por supuesto, todo el que llega se somete al test de verdadero o falso, y José Mercés no iba a ser menos.
Empezaste a cantar de monaguillo en una escolanía, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero. ¿Aire se te ocurrió un día de verano en un autobús lleno de gente?
Falso.
Merced viene de la Virgen de la Merced.
Verdadero.
La patrona de Jerez.
Sin lugar a duda.
¿Sabes cantar flamenco en chino?
No. Falso.
Cuando conociste a Camarón en el tablao de Cádiz donde cantabas, atención, os intercambiasteis las camisas.
Verdadero. Año 70.
¿Y cómo recuerdas aquello?
69, es una maravilla, ¿no? La verdad es que justo cuando fue José, estuvimos toda la noche de fiesta, nos conocimos ahí, nos intercambiamos unas camisas y al poquito tiempo, no sé si fueron, no duró ni 15 días, ya estábamos en Torrebermeja los dos cantando juntos.
Qué grande.
Poca gente lo sabe, pero tú eres autor de una de las canciones más sonadas de reggaetón, La Gasolina, ¿verdadero o falso?
Falso.
En Chipiona te apodan José Mercedes porque durante unos carnavales la grúa se llevó tu coche, y era un Mercedes.
Sí, sí, es verdad. Eso es como dirían los italianos, vero.
Es vero. Bravo, maestro.
Y esta la conoce todo el mundo la respuesta. Evidentemente es verdadero. Si no hubieras sido cantador, te habría gustado ser jugador de fútbol del Atlético de Madrid.
Falso.
La primera parte es verdadera.
La primera sí, la primera la verdad que sí, ¿no? Me hubiera gustado ser futbolista y haber, en cualquier campo, ¿no? Haber jugado en el Bernabéu, por ejemplo.
Yo quisiera saber si tu alma es igual.
Este no es Mercé. A ver si le conoces.
Este me suena a mí malagueño por ahí, ¿no?
Malagueño, por ahí, Alborán.
Ese es mi Pablo.
Qué buen chaval, qué pedazo de artista, ¿eh?
Canta
qué buena
con
gente.
Un corazón ahí, ¿cómo canta? De verdad. Y además es bonito, ¿no? Porque cuando lo hablamos para hacer este tema de Tu Frialdad, que es un tema del grupo Triana de hace 40 años, nada más y nada menos, ese grupo andaluz de rock, que no ha existido otro como él. Y la verdad que Pablo empieza a contarme ahí, ¿no? Que realmente él empieza la música escuchando mis temas. O sea, él adora la música y dice, José, yo he nacido escuchándote tus discos y tus cosas, ¿no? Yo le tengo un gran respeto. Y la verdad que lo adoro, porque es de buena gente para comérselo.
José Mercé, dando la cara, doy la cara. El 2 de julio, presentación del disco en el Teatro Price.
Circo Price de Madrid. Y la verdad que esperemos que echemos ahí un ratito más gusto. Sí. Y desde aquí ya tú estás invitado. El Zapata no sé, ya veremos a ver. Pero tú de momento estás invitado.
Bueno. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Esta semana no tenemos los gazapos, no tenemos el Somos Humanos de Julia en la Onda porque Juan Quintanilla estuvo enfermo, así que tendrá que ser la semana que viene y, como decía Julia, ración doble. Hasta aquí el programa de esta semana, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ya saben que pueden escucharlo a través de nuestra web en OndaCero.es todas las veces que quieran y todos los programas que les apetezcan, las entrevistas, los Manolo Store, todo lo que tenemos en nuestra web está a su disposición y a través de las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet de manera gratuita. Disfruten mucho, pásenlo bien y nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Les dejo con José Mercé y Andrés Calamaro, una versión del tango de Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.